Yes, what can I do for you?
Hola a todos, yo soy Belu.
Yo soy Gaby.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte Nos Sienta Bien. Ayer estuve cantando un nuevo jingle para nuestra podcast. La muerte nos sienta bien, nos sienta tan bien la muerte. Los vivos, los muertos, todos van bien, porque la muerte nos sienta bien. Chon, chon. Y nos volvemos un programa de utilísima.
Los vivos, los muertos.
Todos van bien.
Todos van bien.
Para los que no saben, Utilísima era un canal que daba programas de cocina y como de manualidades, qué sé yo. Y tenía programas con canciones muy pegadizas.
Sí, como hágalo pegadizas. Usted misma con sus propias manos. Que si usted lo
un poco
hace,
de ingenio.
Lo hará.
Ah, esa era la segunda parte. La primera parte decía con sus propias manos, un poco de ingenio y mucho amor.
Todo era amor mejor.
A mí, sí. A mí me gustaba también bricolage, la vida es un bricolage. Pintate un arco iris en seda y en vitro. Yo quiero hacer un corazón de arcilla y dártelo después. Mi bricolage. Esa. Y puntos y puntadas. Me gusta con calor, me gusta con frío. Puntos y puntadas.
Te mirabas toda la programación.
Sí, no será Versace, pero tengo lo mío. Y era un programa que te enseñaba a coser ropa.
Muy bien.
Sí, era muy fan de Utilísima yo.
Mi sueño está muy bueno, pero
era ser la chica de la porcelana fría. Que
sí.
Tenía su propia escuela y que murió, creo.
No, la que murió es la de la pasta ballina.
No, para mí la de la porcelana fría también.
¿También? Porque sé que murió la que hacía tortas con pasta ballina. Que básicamente es parecido al fondant. Pero me parece que tiene otro gusto eso. Todo el tiempo decían pasta ballina. Que es más, me parece que lo empezaron a volver a usar en Bake Off en el, no sé si en el segundo o en el primero, en el segundo.
¡Ay, no murió! ¡Pobre! La maté y no murió.
No, murió la otra. Disculpame. Entonces. Es la de...
Disculpame, Leticia Suárez del Cerro, te maté y no moriste. Tiene Instagram. Yo nunca la seguí porque pensé que había muerto. La seguiré.
Hasta la muerte.
Y sigue dando cursos y sigue teniendo su escuela.
Vamos a hacer porcelana fría entonces.
Quiero ir a... ¡Qué belleza! Chicos, yo les cuento historias de muerte y asesinatos, pero a mí glitter, porcelana fría, los muñequitos lindos, soy una pelotuda con eso, ¿eh? Me encantan.
Otra obsesión, pronto veremos sus cosas de porcelana fría.
Cuando vean mi Instagram de porcelana fría.
Era...
Me muero que sigue viva. Siempre me estaba segura, que estaba muerta.
Podcast, porcelana fría, bufandas de lana y
bufandas me sé
acuarela.
Hacer. Sí. Pensé que decías lo que
era. No, ese era todo tu currículum.
Es mi currículum, sí. Les puedo tejer bufandas solo con un punto porque es el único punto que sé hacer. Les puedo... Me hice un saco, che, el saco de Harry Styles, el de los cuadrados, que me quedó re bien.
Sí.
Les puedo, sí, hacer velas, he hecho jabones. En una época hice esos geles con formas para pegar en el vidrio.
Sí, no sé cuáles son. Pero... Ah, sí.
Esos geles que pegabas en el espejo del vidrio que eran muy principios del 2000.
Sí.
Mediados. Pero sí, me gustan las manualidades.
Sabemos hacer cuadernos. Por eso hicimos
el curso de cuadernos, ¿verdad? El curso en cuadernos.
Bueno, no digamos más porque nos van a empezar a pedir cosas y no las vamos a hacer.
Sí, somos chicas utilísimas.
Sí.
Nacida y criada por Leticia Suárez del Cerro. Nacida y criada, ¿por qué?
El canal es como el canal gourmet, solo que el canal gourmet es solo de cocina. Este era como...
Este era de todo. Sí. Cocina, manualidades, de pensar en costurería. Pero
no, pero era de todo, sí, no sé si costurería.
Pero bueno.
Costura.
Te enseñaría costura, es cualquiera. Inventé palabras.
No, pero también había jardinería, había un montón de cosas.
Pero sí.
Pero acordate de una cosa.
Te enseñaba a cuidar el jardín, a cocinar, a hacerte un vestido y hacerte... un corazón de arcilla y para dárselo después a tu bricolaje.
El lema era utilíceme el canal de la mujer. O sea, un hombre no podía hacer ninguna de esas cosas, solo la mujer. Pero bueno.
Noventas.
Sí. Igual me estaba acordando de las cosas de porcelana fría, que era medio lo mismo que los que hacían con mazapán, las cosas, las decoraciones de tortas, que son cosas que vos las ves y quedaban hermosas. Es más, mi vieja se compraba las revistas y vos lo veías y parecía todo tan fácil, y cuando lo querías ir a hacer te quedaba algo horrible.
O sea, bueno, yo voy a contar otra infidencia, Gabillo. Ya lo contamos, pero nos hemos conocido en la facultad. Y para un trabajo práctico en un momento teníamos que hacer era como una obra de arte, no sé. Una cosa así era.
Sí, sí. Yo hice un collage.
A mí se me metió, era grupal, encima, y convencí a todo mi grupo de que vamos a modelarlo nosotros con arcilla. Porque nuevamente, criada por Leticia Suárez del Cerro. Y ahí nació. Hice una señora que se miraba como un espejo. Y como que el reflejo era cubista. Sí. Y tenía una humildad, chicos, la señora esa. Pero se volvió como la mascota del curso después, porque era la señora.
Es que era así, teníamos que mezclar como corrientes de cosas. Sí. Así, porque nosotros hemos hecho un collage que era como los cuadros esos, los de Mondrian, el que tienen como color rojo. Y a la vez tenía como pegado cosas de otra, que no me acuerdo cuál era la otra corriente.
Bueno, era como que la señora era así, no sé, de la época del Renacimiento, ponele, y se miraba el reflejo y era
cubista.
Un Picasso el reflejo. Una humildad. Después se los voy a subir a Instagram, en la señora. La señora después estuvo años en mi pesebre de Navidad, hasta que se rompió.
Se le rompió la cabeza.
Se rompió toda, porque era de arcilla. Decíamos que era María Magdalena.
No podría ser tan grande en ese momento.
Pero bueno, después le voy a subir la foto de la señora porque la tengo. Y todos posando muy felices con la señora. Y una Belén muy joven, de 18 años, sí, 19 como así. Mucho.
Sí, me acuerdo. Ay, sí, re joven. ¿Qué era? ¿2009?
¿Qué era? 2010.
Ah, 2010.
2010, 19 años tenía.
2010. Mira vos.
Además, después las fotos artísticas que le intentamos sacar a la señora.
Con su teléfono de Gossip Girl.
Sí, yo tenía el teléfono ese que tenías la tapita y escondía el teclado. Bueno, ya, ¿quién diría que íbamos a hacer una introducción
hablando
de 8 minutos hablando de Utilísima?
Sí.
Así que podemos seguir adelante.
Dale, dale.
Te toca ahora a vos tu capítulo.
Arranquemos, entonces.
Arranquemos.
Bueno, en el capítulo de hoy quise hacerlo luego de que un integrante del grupo que tenemos en WhatsApp me pasó información, que esto es lo que me dijo, que no hicimos los interesantes y no contamos qué era lo que nos había mandado. Su nombre es Martín Emanuel, así nos figura en Instagram, o Guti, como nos figura en el grupo. Así que apenas me lo mandó, yo no me acuerdo qué estaba haciendo, lo miré muy por arriba y leí asesina, culto, rituales y dije, interesante. Y después lo leí con más atención y decía sacerdotisa de la sangre y dije, listo, mi próximo capítulo, que se va a titular Magdalena Solís, la sacerdotisa de la sangre. Lo digo ahora porque me olvidé de decir al principio cómo se llamaba el capítulo.
No entendí qué acaba de pasar, pero bueno, voy a fingir demencia y seguí adelante.
No, empecé a hablar del coso y no dije el título, pero bueno, quedó bien.
Ah, yo también hablo siempre 20 minutos hasta que digo el título. Bueno.
Así que bueno, vamos a contar la historia de esta mujer llamada Magdalena Solís, la sacerdotisa para los amigos o los seguidores. Magdalena Solís fue una asesina en serie y líder sectaria mexicana conocida como la Gran Sacerdotisa de la Sangre. Fue responsable de por lo menos 6 asesinatos, pero según algunas fuentes dicen que su número real iría a 15, pero que bueno, nunca se pudieron probar todas estas cosas. Y bueno, después vamos a ver igual también cuál es la condena que tiene esta persona, porque sí, la atrapan. Todos los asesinatos fueron cometidos en la pequeña comunidad de Yerba Buena, San Luis Potosí, cerca de la ciudad de Monterrey, en el estado mexicano de Nuevo León. Magdalena Solís, ¿quién era? Provenía de una familia de escasos recursos y bastante disfuncional. No se sabe mucho de su infancia, pero sí que aparentemente comenzó a ejercer la prostitución desde muy chica, hasta 1963, donde se une junto a su hermano Eleazar a una... No sé ese nombre.
Su hermano Eleazar.
¿Por qué la parte Eleazar? Porque aparte ella tiene un nombre como... O sea, no es un nombre común, pero tampoco es un nombre raro. Por eso, para mí estaba mal escrito, pero en todos lados lo leí igual. Entonces es como, bueno, se llama Eleazar. Y ellos dos se unen a una presunta secta de Santos y Cayetano Hernández.
Okay.
A fines de 1962 y a principios del 63, los hermanos Hernández, que eran un par de delincuentes de poca monta, me encanta esa descripción, delincuentes de poca monta. Bueno, estos dos hermanos idean una estafa que ellos pensaron que iba a ser brillante y sería la solución a todos sus problemas monetarios. Llegan a un pequeño pueblo y se autoproclaman profetas y sumos sacerdotes de los poderosos y exiliados dioses incas. El lugar donde van era como bastante pobre igual. O sea, no sé si era tan pobre todo el lugar, pero como que las primeras personas que buscan, viste, siempre es a eso, y era un lugar bastante chico. Pero bueno, ahí lo que les dicen es que los dioses, a cambio de adoración y tributos, les otorgarían tesoros escondidos en las cuevas de las montañas aledañas al pueblo, lugar donde también luego van a realizar los rituales, y que pronto vendrían a reclamar la potestad sobre su antiguo reino y castigarían a los incrédulos, o sea, los que no creyeran en lo que ellos le estaban diciendo. Pero ¿qué pasa? No, los Hernández eran bastante ignorantes porque eran ignorantes de la mitología inca y prehispánica de Perú, porque empezando que los incas no habían habitado México. Entonces después, esto no sé si es que ellos se dan cuenta o no, después empiezan a mezclar y dicen, bueno, sí, en realidad nuestra mitología es tipo inca y azteca, como para arreglarla un poco. Pero bueno, igual convencen a muchos de los habitantes de Yerba Buena, ya que la gente del pueblo tenía bastante bajos recursos y eran bastante ignorantes por el tema de que, bueno, tal vez no tenían educación o lo que sea, entonces llega esta gente a prometerles cosas y les creen. Los Hernández fundan esta especie de secta donde exigen a los adeptos tributos económicos y sexuales, tanto a mujeres como a hombres. Los Hernández pasaron de ser unos simples ladrones a estafadores y luego a esclavistas sexuales, que organizaban orgías durante las cuales usaban narcóticos. Los primeros pasos se dieron en las montañas que bordeaban el valle donde se ubicaba el lugar, limpiando las cuevas para convertirlas como en templos de adoración. Luego, Santos y Cayetano salían fuera del pueblo para comprar marihuana con el dinero que le daba esta gente y regresaban para compartirla con sus seguidores, y así, como que al estar completamente drogados, participaban de todo lo que ellos les decían, como por ejemplo estas orgías. Cuando alguien quería protestar, le ofrecían...
¿Cómo?
Sí.
No, que te iba a decir, con Manson pasaba mucho eso.
Claro.
Que los drogaba y ahí los
hacían lo que
querían. Controlaba y les empezaba a meter ideas.
Y sí, es como al estar tipo en otra galaxia, es como que... Podés creer cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, cuando alguien protestaba de tipo, che, te estoy dando un montón de plata y no pasa nada, le ofrecían droga. Si alguien no estaba de acuerdo con tener sexo, ellos explicaban que era la única forma de mantener su cuerpo puro y limpio para los dioses. Por eso, mientras más sexo tuvieran con ellos, iba a ser mejor. Y era, ok, no.
¿Más sexo, más te purificabas?
Claro, porque ellos lo que les prometían era como que iban a venir estos dioses, le iban a dar todas las riquezas que estaban escondidas en esas cuevas y a la vez también ellos iban a formar parte de eso, y a los que no, los mataban. Bueno, este culto funcionó por un buen tiempo sin problemas para estos hermanos, pero de a poco como que los creyentes obviamente se pusieron impacientes, ya que tipo las promesas jamás se cumplían. O sea, era como, dale, te estamos dando todo, o sea, no solamente económicamente, sino tipo te estoy dando el cuerpo también, con esta idea que me estás diciendo, y no llega nada, o sea, no tenemos nada. Entonces los hermanos tienen la idea de elegir a un adolescente del lugar y llamarla sacerdotisa. La hacían bailar desnuda frente a todos y eso como que apaciguó un poco las cosas por unas semanas. Y era como, bueno, nos quejamos de nuestras riquezas, pero ay, bueno, hay una muchacha bailando
pero,
desnuda.
¡Un par de tetas!
Igual me suena más a que es como, ah, bueno, ella está haciendo como un baile, es una sacerdotisa, ella está llamando a estos dioses. Me suena más eso
claro,
que,
está,
que...
Activaron, están haciendo algo.
Claro, me suena más a que... Lo que creían era eso de, ah, bueno, ella está haciendo esto por nosotros, qué sé yo, más que lo pajero. Me suena que creían que era como el ritual y van a venir y bla, bla, bla. Pero bueno, no. Tiempo después se dieron cuenta que sus manos seguían vacías y volvieron a pedir lo que les correspondía, ya que la sacerdotisa no había logrado nada bailando. O sea, era como, bueno, señora, no sé, no baila bien.
Solo bailaba desnuda. Claro. Solo logró resfriarse.
Pobre, pobre chica. Los estafadores en este momento les dijeron que en realidad no estaba haciendo efecto los bailes de esta mujer porque esta sacerdotisa, que les recuerdo, o sea, ellos la eligieron, o sea, ellos dijeron, vos vení y bailá, no es que el pueblo dijo, te damos a esta chica para que baile, no, sí. Ellos la eligieron, pero dijeron que esta chica era impura, entonces por eso no funcionaba. Entonces no tenían otra opción y ellos tendrían que salir a buscar una deidad local que había estado muerta por años. ¿Qué es una deidad? Una deidad es como un ente o algo a lo que le atribuyen poderes sobrenaturales que puede ser adorado, concebido como santo, como divino, algo sagrado o inmortal y que puede ser respetado o temido por sus adeptos y seguidores. Lo que acá a mí me parece que es como esta deidad está muerta hace mucho tiempo, es como que buscan a alguien que sea como que, no sé, como el comunicador entre ellos y esa deidad, o que sea como reencarnación o algo así, porque ellos se acercan a Monterrey en busca de prostitutas que quisieran formar parte de esta farsa, y se cree que contactaron por lo menos a 14 mujeres, y entre ellas a Magdalena Solís. Aunque no queda muy claro si llegaron a ella a través de su hermano, porque el hermano era como el proxeneta de Magdalena, o que lo conocieron después de cerrar el trato, o sea, es como que primero la conocen a ella y ella trae a su hermano. Cuando los Hernández conocen a esta prostituta, Magdalena ya había como sufrido bastante, llevaba años siendo prostituta, y como que no parecía que podía salir de ese estilo de vida. Y que ella lo que ve es que con la llegada de estos hermanos y la oferta de convertirla como en una diosa, como que dice, bueno, un milagro como para salir del lugar donde estaba. En una de las cuevas que servían de como adoratorio para los feligreses de esta secta, los hermanos presentaron a Magdalena como la reencarnación de la madre Coatlicue, que era mexicano inca, que ya dijimos, ahí empezaron como a mezclar todo para que quede un poquito, para que nadie piense nada raro, y comienzan un ritual donde, con la ayuda de un truco de magia barato, que era una cortina de humo, presentarían a Magdalena como la reencarnación de esta diosa, y con esta demostración es como que los creyentes no iban a dudar de lo que ellos estaban diciendo, o sea, era como, bueno, me estás mostrando algo y ahí tiene como cosas raras y qué sé yo, y bueno, es. Todo saldría bien, solo que no contaban que Magdalena se creería todo lo del ritual.
Pero Magdalena, por favor, te están contratando.
Dice, si a los hermanos Hernández les gustaba el sexo, a Magdalena la enloquecía. Exigía tributo sexual con hombres y mujeres a todas horas. Organizaba orgías a las
que... Amo que se vinieron a elegir a la única prostituta ninfómana de...
Sí, sí, sí. O sea, se llevaron un montón y como que vieron que esta era... Y encima esta se creyó que era una diosa del más allá en el mundo terrenal.
Sí. Ninfómana y demente.
A los pocos días de haber entrado al lugar y de que empiece todo eso, los delirios de ser verdaderamente una diosa la poseyeron. Desarrolló una grave psicosis teológica, ya que era una fanática religiosa, o sea, sufría de delirios religiosos y delirios de grandeza, además de una marcada perversión sexual que se expresaba en el consumo de la sangre de sus víctimas, entre paréntesis,
no, Magdalena,
vampirismo, y en el terrible sadismo con el que perpetró todos sus crímenes, contando también con prácticas de fetichismo y pedofilia.
Ah, bueno, realmente los hermanos sabían elegir a las mujeres.
Esta vez no eligieron a alguien que solo bailaba.
Pongo el ojo, pongo la bala, dijeron.
Poco después de entrar a la secta, Magdalena Solís tomó el mando directamente. O sea, es como que los otros quedaron como sacerdotes, pero básicamente ella mandaba todo, porque para ese entonces, por ejemplo, dos adeptos que tenía la secta, hartos de los abusos sexuales, quisieron abandonar la secta. Los demás creyentes, como tenían mucho miedo, los acusaron ante los sacerdotes y Magdalena, completamente intoxicada por las drogas, dio el veredicto y dijo pena de muerte. Y los mataron. Entonces los dos exadeptos fueron linchados por quienes fueron sus compañeros. O sea, los mataron ellos. Ahí empezó el miedo a ser sacrificado y esto hizo que nadie tipo intente quejarse en la comunidad. Tenían, porque, o sea, obviamente...
Claro, todos cerraban la boca.
Sí, tenían miedo. Bueno.
Gabriela se ríe, cerraba la boca porque tenían orgías diariamente. Cerraban la boca con respecto a que se querían.
A las quejas, claro.
No la cerraban con respecto a los penes.
Bueno, tenían mucho miedo y los sacerdotes se dieron cuenta de esto y se aprovecharon, obviamente. Así que la violencia que tenían sobre ellos comenzó cada vez más fuerte, empezó a aumentar. Y empezaron a exigir unos sacrificios de sangre y dolor. O sea, tomaban a los más débiles de la comunidad y los sometían a torturas. Y así nació lo que se llamó el ritual de la sangre, que ocurría cuando una persona era sacrificada. Y casi siempre alguien que era, por ejemplo, acusado de, como estos dos personas anteriores que se querían ir, los acusaban, entonces eran golpeadas, quemadas, mutiladas por los mismos integrantes de la secta. Y después la realizaban como una extracción donde la víctima era desangrada hasta fallecer. Esa sangre se mezclaba en un cáliz con sangre de pollo, marihuana y peyote. Que peyote es una...
Era como... Sí, perdón, termino.
Que peyote era como una especie de cactus que tiene varios usos, que pueden ser medicinales y un montón de cosas, pero en este caso lo usaban como un alucinógeno. Entonces, ese brebaje era consumido por esta diosa o sus elegidos, o los elegidos que ella tenía, y las visiones provocadas por esta droga hicieron pensar a los miembros del grupo que realmente les daba poderes y que es la adoración a la diosa, entonces empezó a aumentar.
Eran como el caso de Nueva Orleans, el de Madame Lalaurie.
Sí.
Que mataba personas negras y también los desangraba y después mezclaba tipo la sangre con su crema de piel.
Sí.
Porque pensaba que la mantenía siempre viva.
Bueno, ahora justo eso lo digo en la próxima cosa, porque hay varias que se ve que hacen lo mismo. Porque, bueno, ella lo que afirmaba era que ganaba poderes sobrenaturales y el ritual este terminaba con la extirpación del corazón de este muerto. Tanto los sacerdotes como Solís aseguraban que la sangre era el único alimento digno para los dioses y a través de ella se preservaba la inmortalidad. Como lo que acabas de contar, la diosa necesitaba beber esa sangre para mantenerse eternamente joven. Y otra que hacía esto también era Madame Bathory, que también es un capítulo que lo tengo re pendiente para hacer. Es algo entre... Como que no pensé que había tanta gente que utilizaba esas cosas en esas épocas de tipo, bueno, la sangre de otra persona me va a hacer más joven. Pero bueno, se ve que sí. Estos tipos de rituales...
Se ve que sí lo utilizaban, no que te haga más joven, por favor, claro. No maten gente para ponerse la sangre.
Quedó como que afirmé que...
Al final, sí, yo en mi rutina nocturna me pongo un serum de niacinamida, un ácido hialurónico y después unas gotitas de sangre humana de mi vecino. ¿Ah?
Así que nada, estos rituales duraron varias semanas y en ese periodo murieron alrededor de 4 personas de la misma forma y decían que en los últimos sacrificios ya directamente no esperaban a que la persona se desangre, sino que ahí directamente le cortaban el pecho y le sacaban el corazón y a él estando vivo.
Para mí que se moría.
Y pues, para mí que también. Pero bueno, seguía caminando como las gallinas cuando le cortan la cabeza y siguen caminando. Ellos caminaban sin corazón.
Era la cucaracha que no se moría más.
Claro.
Dona Carmen, usted sabe dónde está mi corazón. Yo no. Las guanacas lo escondieron, hace tiempo se perdió. Como quieres que lo sepa, el mío ya se oxidó.
No lo uso casi nunca, como dijo, corazón. Prosigo.
Bueno, una noche del mes de mayo, Sebastián Guerrero, que era un chico de 14 años de edad, caminaba cerca de las cuevas donde estaba la gran sacerdotisa de la sangre y de donde se llevaban a cabo sus rituales, y atraído por las luces y los ruidos que salían de una de las cuevas, entró a chusmear. Se encontró con, creo que en ese momento estaban practicando uno de los rituales, entonces se espantó y en silencio se quedó observando que estaban como masacrando a una pobre mujer. Y el aterrado, desde Yerbabuena, corre como 25 kilómetros hasta llegar a una estación de policía. Cuando declara lo que acaba de ver, un grupo de básicamente les dice, un grupo de personas bebían sangre humana como vampiros. Y los uniformados, decían en la otra, no, pero los policías lo ignoran y se empiezan a reír. Pensaban que se trataba como de un adolescente que estaba delirando. O sea, lo primero que piensan siempre es ¿qué te tomaste? O sea, ¿qué te fumaste para pensar todas estas cosas? Entonces, el investigador Luis Martínez le dice, vení que te acompañe a tu casa. Pero en el camino le dice, bueno, llévame a ver a dónde está, dónde fuiste para ver qué es lo que viste. Porque, o sea, era como para sacar alguna duda de que tal vez sí estaba viendo algo, no como lo contaba él, pero tal vez, no sé, estaban atacando a alguien. Entonces lo acompaña y ese fue el último día que Sebastián Guerrero y Luis Martínez fueron vistos con vida. Los compañeros del oficial Martínez notan su ausencia y deciden tomar en serio la denuncia que hizo Guerrero. Dijeron, bueno, tal vez sí está pasando algo medio raro. Y parten en un operativo rumbo a Yerbabuena. La redada no fue fácil porque los miembros del culto se habían atrincherado y estaban armados. Muchos estaban dentro de esas cuevas. Y entonces se desata un fuego cruzado en el que mueren la mayoría de los miembros del culto. Y Santos Hernández muere abatido por las balas porque intenta resistirse al arresto. El caso de Cayetano Hernández es que fue víctima de sus propias mentiras porque fue asesinado por uno de los miembros de la secta, llamado Jesús Rubio, que antes, o sea, le dio como una crisis y quiso poseer una parte del cuerpo de este sacerdote para protegerse. Intentaba que la gracia de uno de los sacerdotes lo protegiera de las balas de la policía, entonces lo que le hace es sacarle el corazón. Y lo termina obviamente matando.
Es como la reina de Alicia en el País de las Maravillas, que a todos le quería cortar la cabeza, bueno, a todas estas le quería sacar el corazón.
Claro, igual lo que más gracia me da es que esté directamente tipo, ¡ay, tengo miedo! Bueno, vení, ¡yuk!
Y tipo... ¡Totá! Además me lo imagino como... ¿Qué película es? Ah, creería que es Twilight. Que le meten como una mano en el pecho a uno en la pelea de la última y le arrancan el corazón.
Ay, no me acuerdo, no sé.
Bueno, tengo la imagen, pero no me estaría llegando al cerebro.
Puede ser. Es re como que te entra la mano ahí y le puedes sacar re fácil al corazón.
Tipo, chum, chum. Para, voy a googlear película arrancan corazón porque no voy a poder vivir. No quiero 5 películas que te arrancan el corazón. Bueno, no estoy encontrando nada de lo que quiero, así que podés proseguir.
Dale. Bueno, tendremos que imaginarnos cuál era la película de la que hablaba Belén, o ver todas las... No, mentira, ver la última de la de Twilight, a ver si es la que ella dice.
Bueno, yo las veo
cada tanto. Si alguien la ve...
Arrancan una cabeza, no recuerdo si arrancan un corazón.
Arrancan una cabeza.
Arrancan varias cabezas en la última.
Sí.
Bueno, no importa, estoy teniendo una imagen. ¡No! ¡Era! Ya está. Era, creo, en The Vampire Diaries, Klaus.
Ah, no viva The Vampire Diaries.
Klaus Ripping Heart Out, acá está.
Bueno, vamos a ponerle
en The Originals también. Arranca salga. Corazones. Era Klaus en The Vampire Diaries / The Originals. Fue ahí, ya está. Me vino la imagen de Klaus arrancando corazón.
Bueno.
Listo. Podés seguir adelante. Sabía que era de vampiros.
Bueno, por su parte, Magdalena y el azar escapan del tiroteo, pero fueron encontrados poco después ocultos en una granja cercana con una gran cantidad de marihuana. Y los apresan, obviamente. Más tarde encuentran los cuerpos de Sebastián Guerrero y Luis Martínez, que fueron encontrados cerca de esta finca. Me parece que los encuentran cerca de los de estas cuevas que tenían, porque los cuerpos estaban descuartizados, así que probablemente es que hayan sido parte de los rituales a los que estaban acostumbrados los miembros de la secta. Bueno, después de encontrar los cuerpos de Guerrero y Martínez, encuentran más cuerpos descuartizados de otras 6 personas más en las inmediaciones de las cuevas, que obviamente eran las personas a las que le habían hecho los rituales. Magdalena y su hermano fueron condenados a 50 años de prisión, pero por tan solo 2 homicidios, o sea, el de Guerrero y el de Martínez, ya que los demás no se pudieron comprobar su participación con los otros 6 que habían encontrado. No logran, tipo, culparlos por los otros 6 asesinatos porque los miembros del culto a los cuales detienen se niegan a declarar, tal vez por miedo, pero esto les juega bastante en contra, porque muchos de los miembros de la secta, que como ya dijimos, mueren abatidos en el tiroteo, y los otros cayeron detenidos por la policía y fueron condenados a 30 años de prisión por los cargos de los 6 asesinatos y en la modalidad de homicidio en grupo o pandilla o linchamiento. Y la condición de varios de estas personas eran que...
eran fácilmente manipulables.
Eso. Entonces eso sirvió para que no se puedan defender de la manera que se tendrían que haber defendido. Y también, o sea, bueno, está bien, estaban drogados, estaban manipulados, pero ellos cometieron también esos crímenes. Entonces, bueno, les dieron
30 años. A ver, para el caso estamos igual que los de Manson.
Sí.
Los Manson también, manipulados, drogados, pero fuiste, mataste 8 personas, así que...
Claro, bueno. Y es como que nunca declararon, tipo, ser inocentes ni nada de eso. Era como que, como ya dijimos, se quedaron callados. Y esto no fue hasta años después, donde algunos ex miembros de esta secta hablan por primera vez de los horrores del culto, y ahí es que se sabe básicamente todo lo que hacían y desde cuándo estaba y todo eso. Así que nada, no encontré nada sobre que alguna nota o algo sobre esta gente que fue lo que hayan contado, pero bueno, nada, este fue el final de esta historia de lujuria y sangre.
Lujuria, danza y sangre.
De lujuria nocturna, decía el de Cuentos de la Cripta. Pero bueno, así que este ha sido el capítulo. Muchas gracias a quien nos...
Guti.
Sí, nos dijo que lo hagamos. Si tienen más historias, como siempre dijimos, mándennos, que las vamos a hacer.
A veces tardamos, pero llegamos.
Sí, sí, sí. Así que nada, con esto damos fin y nos despedimos.
Nos vamos, pero no sin antes decirles que nos pueden escuchar en todas las plataformas en las que se escuchan podcasts. Estamos, por ejemplo, en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Apple Podcast. Si buscan en una página que se llama Anchor, que se escribe Anchor, nos buscan, está en nuestro Linktree, creo, en la bio. Ahí les da bien todas las plataformas en las que estamos. Pueden meterse ahí y chusmear. Y también nos pueden seguir en redes sociales. En realidad, en la única red social que usamos, que es Instagram, que ahí subimos todas las fotitos. Y Gaby ahora les va a decir cómo es nuestro usuario para que pasen y nos sigan y likeen y sean mejores amigos nuestros por toda la vida.
Sí, es @lamuertenosientabien. Y también tenemos un mail que es lamuertenosientabien@gmail.com.
Sí. La verdad que el mail casi no lo usamos. No. Usamos más Instagram para todo. En Instagram respondemos rápido, estamos ahí atentas, así que...
No, pero si a veces nos quieren mandar info o algo, sí, tenemos un mail para que lo tengan en cuenta, pero bueno.
Sí. Tenemos también un grupo de WhatsApp si quieren estar. Ahora se están charlando más de... el podcast en sí, y como que comentamos un poco de ese caso, de otros que capaz todavía no hicimos. La vez pasada estuvimos hablando un rato largo del tema Robledo Puch, así que...
No, del nada, de Barreda.
Tapiola, a veces... No, estuvimos hablando de Robledo Puch. Vos no hablaste, no, porque lo ignoraste, pero hablamos de Robledo Puch.
No, yo caí en ese cuando hablaron del de Barreda, el anterior.
Y... a veces hacemos también encuestitas por ahí a ver qué capítulos hacemos y bla, bla, bla. Así que si quieren nos piden el link por Insta y se los mandamos. Y eso fue todo por esta semana. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Esperemos que tengan todos una muy, muy buena semana. Y nada, nos vemos la semana que viene a la misma batidora por el mismo Baticanal. ¡Adiós! ¡Adiós!
Yes, what can I do for you?